Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía y es momento de abrir el espacio de consultas. Hoy me acompaña Pepe Bainat, que es director de Bolsas y Futuros.com. Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo celebras tú la Nochebuena? ¿Te juntas en familia, en tu casa, en casa de los padres, de los cuñados?
Sí, bueno, pues esto lo hago con mi pareja. Estoy en mi pareja y familia de mi pareja y mis hijos también, vamos, familia realmente, sí.
Bueno, no queda nada, ¿eh? No queda nada. ¿Os juntáis muchos, Pepe?
Nada, estamos ya ahí. Dime.
¿Os juntáis muchos?
Pues sí, al final seremos casi 20.
Ah, o sea, bueno, que, sí, no está mal. ¿Y tú tienes algún papel en la cena? No sé si tú te encargas de los aperitivos, de catar, de cortar el jamón.
Yo me encargo de los postres, que es mi especialidad.
Ah, sí. O sea, tú eres dulzón.
Yo soy goloso absolutamente.
Bueno. Oye, la bolsa está muy golosa, ¿no?
Sí, la verdad que está bien. Bueno, llevamos un año muy bueno y normalmente cuando el año es bueno, acaba bien. Esto es lo que suele pasar. ¿Ahora qué pasa? Bueno, pues que quizá ese rally que se espera de Navidad ha venido ya y ahora tengamos una cierta tranquilidad, ¿no? Se está viendo un cierto cansancio, ¿no? Un poco también las bolsas americanas, ayer un cierto comportamiento negativo, la bolsa española, bueno, superó el 12.000 pero lo ha perdido, con lo cual pues parece que está ahí en una situación un poquito de pausa también. Hoy parece que quiere retomar un poco las subidas. Pero bueno, yo creo que el año prácticamente está hecho y que podríamos subir un poquito más, pero tampoco tanto.
¿Y si subimos, al calor de qué valores?
Bueno, pues al final lo que está fuerte es lo que tiende a seguir fuerte, ¿no? Eso es una de las máximas del mercado. Y lo que está claro es que todo lo que huele a tecnología americana, sobre todo que tenga que ver con la inteligencia artificial, pues es lo que está funcionando muy bien, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Tenemos todos los grandes valores americanos, los 7 magníficos prácticamente en máximos y con mucha fortaleza. Así que yo sigo pensando que son los que van a seguir tirando del mercado.
¿Y más allá de la tecnología de Estados Unidos, en Europa ves un poquito de luz?
Bueno, parece que aquí en España parece que podría el tema del turismo seguir reactivándose un poco, ¿no? Porque parece que empieza a mostrar síntomas de fortaleza. Luego tenemos algunos valores bastante estables, ¿no? En la construcción lo está haciendo bastante bien y parece que podría continuar. Hay algunos valores, ¿no? Como Safir, que ha tenido esa corrección y parece que quiere volver a subir. Luego Telefónica, pues lo está haciendo bien, tiene sus vaivenes poquito a poco, muy estable. Ahora ha caído un poquito y parece que quiere reaccionar. Luego tenemos a Celnex, que promete, ¿no? Promete subir y subir, pero no acaba de subir porque los tipos de interés a la baja deberían favorecerle y en algún momento podría dar alguna señal realmente positiva. Y luego, bueno, pues aquí en Europa el lujo, pues tenemos ahí un poco la cara y la cruz, ¿no? El Louis Vuitton, que lo está haciendo mal, pero luego tenemos a algún otro, ¿no? Como Ferrari, que lo está haciendo bastante bien, incluso Hermès también ha dado señales positivas. Y luego tenemos también una cosa interesante en el mercado chino, ¿eh? Porque allí parece que ha habido un primer arranque importante, una muy buena corrección, y ahora parece que esa corrección ha parado y podría querer volver a subir. Y la verdad es que podríamos estar en el inicio de un cambio de tendencia allá en China, ¿no? O sea que el mercado chino es interesante, ¿eh? Habría que tenerlo también pendiente.
Voy a ir con los oyentes, 609-2247-16, nota de audio.
Buenos días, mi nombre es Carlos, llamo desde Almadén, provincia de Ciudad Real. Para el señor analista, ¿qué opinión le merece si se puede entrar para el corto plazo, vista entrar en el mes de enero, una empresa con el ticker CROX, soporte y resistencias?
CROX. Crocs. No sé si la tienes en el radar, lo buscamos.
Sí, sí, se llama Crocs.
Vale.
Crocs se llama. No sé si será la de las zapatillas o no, pero bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, pues es un valor que lo estaba haciendo bastante bien, pero acaba de dar señales un tanto negativas, ¿no? Bueno, es uno de esos valores que lo hace muy bien históricamente, pero que a partir de ahí pues ha tenido una corrección fuerte, ha subido, ha caído, ha vuelto a subir, ha vuelto a caer, y ahora está un poco en una zona de indefinición. Sí que es un valor que podría volver a hacerlo bien, ¿eh? Pero la verdad es que este gap bajista debe ser tema de los resultados, no le ha favorecido nada. De hecho, ha perdido esta zona de mínimos que ahora está luchando por recuperar, y lo que tenemos es una resistencia muy muy importante justo donde está ahora, ¿no? En la zona de los 114. Yo le daría un poquito de margen que superara el gap bajista, es decir, que superara estos máximos, la zona que marcó 117,76, es decir, que si superara los 118 ya daría una señal positiva. A partir de ahí ya tiene que recuperar la media de 200, pero es bastante probable que lo haga, y ya superar la zona de 140, donde ya le daría una señal mucho más positiva, ¿no? Una segunda señal, por decirlo así. Sí. Es decir, que se podría tomar una pequeña posición en los 118 si lo superara, y luego ya si superara 140, pues tomar la otra mitad, y ya podría hacerlo bastante bien, porque es un valor que de largo plazo es alcista, ¿no? Pero, por lo visto, debe ser cosa de resultados, que ha tenido una caída muy fuerte, y el mercado tiene que demostrar, ¿no? Que ya ha pasado la crisis y que ya vuelve otra vez la bondad.
Vamos con otra nota de audio.
Buenos días. Me gustaría, por favor, preguntar al señor Bainat por tres títulos. Ferrari, Inditex, en estos dos acabo de entrar. Y por otro lado, el Egnor, ¿qué consejo me daría previo al abono del superdividendo que abonaron el día 16, si esperar y mantener o vender antes? Muchísimas gracias, un saludo.
Muy bien. Pepe, ¿por dónde arrancas?
Vale, el primero no lo he escuchado. He oído Inditex y el Egnor.
Inditex y el Egnor, es justo los que yo he apuntado.
Vale, es que primero, vale. No sé, como que el... No.
Ferrari, muy... mira, me dicen mis compañeros Ferrari.
Vale. Ah, Ferrari, vale. Vale, pues bueno, vamos a empezar con el Egnor, que realmente sí, que ha superado máximos históricos y con mucha fortaleza. El Egnor lo que tiene es que, en efecto, reparte un dividendo muy goloso y hay mucha gente que compra para cobrar ese dividendo, lo cual es un error, porque comprar para cobrar un dividendo, al final cobras el dividendo, pero al día siguiente el valor abre ya justo descontando ese dividendo. Es decir, que si ahora vale 22,50 y repartiera 2 euros, al día siguiente saldría a 22, a 22,5. Es decir, que realmente comprar porque va a repartir un dividendo es algo que hace mucha gente, pero normalmente es un error. Y quizá podíamos aprovecharnos de ese error y vender justo antes de cobrar ese dividendo, porque normalmente tenemos esa subida. Así que no me parece mala idea la de vender antes. Otra cosa es que digamos, no, como es un valor alcista de máximo histórico, aunque después el dividendo corrija, yo lo quiero mantener. Me parece bien también, ¿no? Porque es un valor muy positivo, con muy buen dividendo, en máximos históricos, y que a menos que perdiera esta zona de los 20,80, pues es un valor que claramente para mantener en cartera. Pero a mí la política de comprar y aprovechar este calentón antes de dividendo y vender no me parece ninguna tontería.
Vale.
En cuanto a Ferrari, bueno, pues Ferrari lo está haciendo bien, ¿no? Es de lo poco de lo que hablábamos del sector del lujo, que hablábamos hace un momento, que no ha dado ninguna señal bajista en ningún momento. Ha seguido siendo alcista. Y al final lo que nos demuestra la historia es que en un sector, cuando hay un valor fuerte y el resto son débiles, hay que apostar siempre por el fuerte, ¿no? En este caso por Ferrari. Ahora lo que vemos es que ha marcado una zona de soporte bastante importante, aquí en los 402, podemos decir 400 en número redondo, y ese sería el stop, ¿no? Yo creo que es un valor que si no pierde los 400 hay que mantener, y que lo más probable es que ahora, en cuanto, bueno, pues el resto del lujo suba un poquito y cambie un poco el sector, pues la que más suba y la que mejor lo haga precisamente es Ferrari. Y luego, bueno, vamos con Inditex, ¿no? Absoluta protagonista de estos últimos días con los resultados. Y bueno, la verdad es que Inditex no se han tomado nada bien los resultados. Es un valor que ya estaba dando algunas señales bajistas, pero por divergencias bajistas, ¿no? Que decía que cuidado, que en algún momento podía venir una corrección. Está luchando por no perder el soporte muy, muy importante en la zona de 50. La zona de 50 aquí marcó precisamente el 50 como número redondo y desde ahí reaccionó y marcó una sucesión de máximos y mínimos crecientes, ¿no? Ahora con la caída, con la violencia de la caída y un poco la inercia, ¿no?, de todo este desplome, ha perdido por un momento los 50, los ha recuperado, por lo que al haber marcado un 49,43, ese es nuestro nivel último. Es decir, que Inditex, si perdiera esos 49,4, habría que salir, porque nos estaría demostrando que después de la debilidad, continúa la debilidad, no ha sido una cosa puntual y a partir de aquí sube. Aquí, ¿se puede tomar alguna posición? Sí, se puede tomar una posición con ese stop en la zona de 49,4, pero es verdad que a mí esta caída no me gusta. O sea, normalmente cuando un valor ha subido tantísimo y da una señal como esta, con este gap además bajista, pensemos que un gap bajista como este y la continuidad bajista en sí mismo ya es peligroso. Entonces es un valor que para mí debería recuperar los máximos de este gap. O sea, debería recuperar la zona de los 52,5 para poder volver a confiar en él. Y el que lo tenga en cartera, yo si perdiera la zona esta de 49,4, no tendría ningún problema en deshacer posiciones y buscar otra alternativa.
Muy bien. Mira, a través del canal de YouTube, José Iglesias dice, buenos días, ¿cómo ve el analista Broadcom después de los resultados? Dice, tengo posiciones en Alemania, gracias. Broadcom.
Ah, la tiene en Alemania. Sí. Bueno, a ver, Broadcom es un valor que ha sacado resultados esta noche, y que los resultados pues han sido excepcionalmente buenos, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro en Alemania, porque yo lo tengo muy controlado en Estados Unidos,
bueno,
pero en Alemania
irán
la
muy
que
a
no
la par,
visto.
¿No? ¿O no?
Irán muy parejas. Vamos a ver la americana, que es la que yo sigo.
Vale.
Bueno, lo que está ocurriendo en fuera de horas es que está subiendo un 14%. Este valor, con lo cual se espera una ruptura violenta de sus máximos históricos, que los tenía en la zona de 185, y eso quiere decir que es una estupenda noticia para quien esté dentro, porque este es una especie de triángulo enorme de consolidación, y si ahora lo supera con un gap alcista y continúa la fortaleza, podemos ver subidas excepcionales, ¿no? Es un valor, además, que, bueno, yo también lo tengo en mi cartera, con lo cual nos llevamos una buena alegría hoy. Y ahora lo único que no tendría que hacer es perder esos 185 ya. Es decir, que yo ya le pondría un stop en 184 y a partir de ahí, si sigue subiendo, hay que dejarlo, ¿no? Es uno de estos valores. Dale. Que no hay que ponerle puertas al campo, hay que dejarlo, que suba todo lo que quiera, porque lo puede hacer realmente bien. Así que gran noticia para quien esté dentro. Para quien no esté dentro, quizá es difícil, porque ya tiene que comprar y poner un stop cercano al 15%, porque el stop está en 184, entonces quizá pues igual hay que asumir que se nos ha perdido un poco el momento de entrada, ¿no? Pero es un valor que desde luego debería seguir haciéndolo bien.
Muy bien. Dice José, buenos días, ¿cómo ve Kering?
Pues otra vez de lujo. Ahí tenemos el lujo últimamente bastante, bastante de moda. Bueno, pues Kering es uno de los peores del lujo, es claramente bajista. Vemos cómo no levanta cabeza y al final pues es un poco lo que hablamos, ¿no? Que dentro del mismo sector hay valores fuertes y valores débiles. No es el sector en sí solamente, ¿no? Porque hemos visto a Ferrari hace un momento haciéndolo fenomenal. Y Kering, pues es el que lo está haciendo peor. Yo es un valor que no tenía en cartera,
no.
Directamente.
Uh-huh.
A menos que, bueno, pues me superara la media de 200 y me diera ya señales de giro, ¿no? Ahora, el nivel que empezaría a dar señales importantes de giro sería superar este último impulso que tuvo hace un par de meses en la zona de 269 y pico. Bueno, si superara 270 daría una primera señal, ¿no?, de compra, pero yo si lo tuviera en cartera aprovecharía este rebote y me saldría y lo cambiaría por Ferrari.
Sí.
Porque estaría en el mismo sector, pero lo que suele ocurrir en la gran mayoría de las veces es que dentro de un mismo sector, el que está fuerte y el que está débil, cuando el sector se gira, el que está fuerte le sigue ganando por paliza al que está débil.
Vale. Mira, también acá, a través del canal de YouTube, nos preguntan por Tesla. Dice Francisco Macías, buenos días, estoy queriendo entrar en Tesla, pero estoy indeciso, ¿qué hago?
Bueno, pues Tesla es otro de los valores que igual tenemos que concluir que se nos ha escapado un poco, ¿no? Es verdad que ahora pues está superando la zona de máximos históricos y ahí nos podía dar un punto de entrada. Pero yo creo que, bueno, esta subida es un poco más por expectativas, ¿no?, de su alianza con Trump que por lo que es la empresa en sí. Entonces es una situación un tanto anómala, ¿eh? Yo me andaría con cuidado. Yo creo que, claro, este oyente dice, quiero entrar en... Me hubiera gustado entrar en Tesla. Claro, y a mí. Me hubiera gustado entrar en Tesla aquí, en la zona de la media 200, ¿no?, que es de donde suele arrancar. Ahora ya aquí, pues es complicado. Es complicado porque si es una subida un poco artificial, ¿no?, por el tema de Trump, y ahora pues le da por caer, la caída puede ser muy fuerte. Es verdad que tenía una zona de máximo histórico aquí, en los 414, y los ha superado. Eso es positivo, pero ahora sería bastante negativo que los volviera a perder. Entonces, como poder, se puede comprar ya, porque ha superado máximo histórico. Habría que poner un stop en la zona de 401, pero asumiendo que es arriesgado, ¿no? Es una esas situaciones en las que se podría perfectamente ejecutar el stop y salirnos mal. Pero como poder, se puede comprar ahora.
Muy bien.
Ya digo, yo asumiría que se me ha escapado este movimiento y aunque suba más, esperaría que corrigiera, que tuviera una consolidación pues como la que tuvo aquí, un poco lateral, y a partir de aquí a ver si vuelve a hacerlo bien.
Voy ahora con nota de audio.
Hola, buenos días. Soy David, de Murcia, y quería preguntar por Lufthansa, aerolínea alemana. Las tengo a 9,2 con grandes pérdidas y ya no sé qué hacer. Ya estoy un poco aburrido, no sé si algún día recuperará. Bueno, a ver qué me dice la lista. Muchas gracias.
¿Qué haces?
Bueno, pues la alemana Lufthansa la verdad es que no lo hace bien, ¿no? En comparación a las otras aerolíneas, lo está haciendo muchísimo peor. Tiene una debilidad relativa clara. El oyente las tiene a 9,2, está en 6,7. Bueno, la verdad es que parece que quiere reaccionar, ¿no? Está en una zona en la que podría empezar a mejorar. Este es el valor típico que al haber caído tanto desde esta zona de máximos, tiene muchos arranques que son fallidos, ¿no? Es lo que vemos. Entonces, ahora mismo pues parece que está como cerca de tener otro arranque. En el corto plazo no está mal, porque ha roto la tendencia bajista, y a partir de aquí todo esto podría ser una subida, una consolidación y tener otro impulso. Podría llegar a su zona de compra, ¿eh? Entonces yo creo que este momento no es momento de salirse. Quizás sí, si perdiera los 6, ¿eh? Si perdiera la zona de 6, habría que concluir otra vez que es un poco de desastre ya, y bueno, pues igual asumir ya una pérdida más grande, un poquito más grande, y buscar otro valor que lo haga bien. Pero tiene pinta de querer mejorar. Así que, bueno, si desde aquí mejora, podría hacer uno de estos arranques que muchas veces no queda en nada, pero llegar a su precio. Entonces, en la zona de 9, 9 y medio, igual se podría vender. De hecho, le podríamos poner incluso un Fibonacci para ver cuál sería un poco la zona en la que podría rebotar. Aquí nos dice que el nivel máximo que debería llegar es la zona de 9, ¿eh? Entonces, entre 8.30 y 9 probablemente sea el momento de salirse si tiene ese tirón. Vale. O a lo mejor, en vez de salirse, poner un stop muy, muy, muy ceñido, buscando el momento clave del stop para que no nos vuelva a pillar otra caída, vamos.
Mira, Maxwell pregunta por Safran y por Munich Re, por favor, dice.
Por Safran,
sí.
Y Munich Re.
Vamos a por ellos. Recuerdo 915331851. Vamos.
Vale, pues aquí tenemos a Safran, que bueno, ha dado una señal ahora no muy positiva, ¿no? Porque es un valor que estaba en zona de máximo, lo estaba haciendo muy bien, muy bien, muy bien, pero ahora ha hecho una señal de cautela, ¿no? Que es la de superar máximos y perderlos, que es esta zona de aquí. Aquí supera la zona de 218, consolida bien, los supera nuevos máximos y los pierde. Eso es una señal de debilidad y puede ser que de cambio de tendencia. Ahora mismo estamos muy cerca de la media de 200, quizá habría que darle un poquito más de margen a ver si es capaz de aguantar este último nivel en la zona de los 200, pero si perdiera esos 200, yo claramente me saldría, porque hay que tener en cuenta que un valor que ha subido tanto, la corrección podría ser muy fuerte, así que con esta yo me andaría con un poquito de cuidado. Y en cuanto a Munich Re, vamos a ver si la encuentro aquí. Aquí la tengo.
¿Vamos con Munich Re?
Munich, sí, con Munich Re. Esta, espera, que no sé. Esta no debe ser, un momentito, ¿no? Que debe ser la otra. Sí, Munich también es una empresa alemana. A ver, Munich Re Insurance esta.
Vale, vamos a por ello.
Ah, pues no
la
sé
tienes.
¿Por qué? No sé si tienes el ticker por ahí, pero a mí
vale,
no me
lo
está. Vale.
¿Lo encuentras o no? Si no, mira,
de momento
mientras
no. Voy
que
a ver.
Voy buscando, escuchamos nota de audio.
Buenos días, vale. Soy Fermín de Madrid. Me gustaría saber si es buen momento para entrar en Repsol y en Iris Energy con ticker IREN. Gracias, enhorabuena por el programa.
Repsol.
Y Iris Energy. Bueno, Repsol es uno de estos valores que lo está haciendo mal, ¿no? Es el típico valor fuerte que lo hace mal en un mercado alcista. Con lo cual es un valor para no tener en cartera. Vamos a ver, porque ya nos dio una señal bajista y desde entonces pues no ha hecho más que tener debilidad. Aquí lo vemos en pantalla, lo que vemos es que tuvo una tendencia alcista muy positiva, pero llegó un momento en el que se acabó lo que se daba. Hizo una primera señal de debilidad, que es la de superar máximos y perderlos, y a partir de ahí perdió soportes ya importantes, perdió la tendencia, perdió la media de 200 y la media de 200 se puso con pendiente negativa. En este momento no hay que tener Repsol a partir de aquí en cartera y ahora mismo pues no hay que estar fuera, porque encima pues podría bajar fácilmente hasta pues el 50% de la subida, la zona de los 9,80 perfectamente, pero podría prolongar las subidas incluso hasta la zona de los 8,4. Es un valor que, hasta que no dé señales de giro, es un valor que no hay que tener en cartera. Ahora mismo la señal de giro sería superando este último máximo que hemos visto en la zona de los 12,45, que además se enfrentaría a la media 200, es decir, que todo lo que sea precios por debajo de 12,50, yo estaría claramente fuera, y si cayera a la zona 9,80 o 8,40, entre 8,40 y 9,80, aquí sí que habría que buscar señales de giro de corto plazo, porque podría tener un giro, pero todavía parece que la caída no ha acabado. Uh-huh. Y luego, bueno, vamos a ver el valor Iris que decía, que a ver si
sí, no, estoy mirando
si
yo
no
lo
encuentro.
De Munich Re, ¿puede ser MUV2? ¿En la bolsa de Frankfurt? ¿Puede ser ese el ticket?
MUV2.
¿Sí? ¿Es ahí lo que? V.
Sí, 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 este es. Münchener. Munich Münchener. Claro. Yo estoy Munich. Sí, este es. Munich. Sí, un
vamos
nombre.
Con esa y con la de Iris.
Impronunciable.
Sí, Munich Re.
Sí, pues bueno, valor clarísimamente alcista, ¿no? En la bolsa alemana, que está en máximos históricos la bolsa alemana, y este es uno de los referentes, ¿no? Sigue haciéndolo bien, máximos y mínimos crecientes, muy buena pinta, valor por encima de máximos históricos, ahora mismo luchando otra vez con superar esos máximos históricos en la zona de los 513, lo está superando hoy mismo. Y bueno, yo creo que este mínimo que nos marcó ayer ya es un punto de salida, ¿no? Sería un punto de debilidad perder los mínimos de ayer en la zona de los 490. A mí sí que me gusta, son unos valores que creo que lo está haciendo muy bien y mientras no dé señales bajistas más o menos importantes, se puede mantener claramente en cartera. De hecho, el soporte más importante y para estrategias de medio plazo estaría aquí, ¿no? En la zona de los 460, que coincide con la media de 200. Fijémonos cómo la media de 200 mantiene perfectamente bien delimitado a la tendencia alcista, así que valor para mantener claramente. Y el otro era Iris Energy. Sí. Lo que pasa es que
yo ahí estoy perdida, no, no me pillas si... fuera de juego.
Vale, pues vamos a ver si...
si la encuentras porque bien, si no doy paso... Yo... Mira, vamos a escuchar a Demetri, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame usted.
Quería preguntar sobre IAG. Las compré a 2,35 y si es momento de venderla. Y también en Agas.
Vale.
Sí, bueno, está para comprar.
Estupendo, gracias. Tienes 30 segunditos, así que no...
Sí.
Rápido.
Ah, vale, bueno, pues IAG es un valor que ha subido mucho. Está llegando ya a objetivos alcistas en la zona de los 3,6, con lo cual prácticamente el objetivo alcista está cumplido. Es decir, aquí está en la zona 61,8% de toda la caída. Si superara la zona de 3,70 sería muy positivo, pero ahora mismo yo creo que no estaría mal poner un stop muy cercano. Y en este caso ya, si perdiera la zona de los 3,28, salirnos. Incluso si perdiera estos máximos que marcó de 3,45, yo ya me saldría. En cuanto a Enagás, es un valor que está ahora débil y que si tuviera una caída más fuerte se puede entrar. Pero es el típico valor que hay que comprar en caídas fuertes, porque siempre recupera. Pero ahora mismo estamos dando debilidad y podría caer más.
Oye, que lo dejo aquí. Pepe Bainat, director de bolsas y futuros.com. Gracias por el consejo. Un abrazo.
Igualmente, gracias, hasta pronto. Pepe, buenas gracias. Fiestas y nos vemos.
Ojo, porque a las 10:30 abrimos consultorio cripto en Capital Intereconomía con Jesús Pérez, 915331851. Quiero escucharles, por favor, consultorio cripto. Lo retomamos aquí en Capital.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.